COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Los gritos desesperados de una mujer que corría desnuda por el casco viejo de Vitoria, que corría pidiendo auxilio, han despertado esta mañana los vecinos de la capital alavesa. Lo que sabemos hasta ahora es que la mujer acababa de escapar de una lonja donde permanecía secuestrada por su expareja. La Ertzaintza permanece a la espera del detenido para entrar en el local. El hombre ha sido también hospitalizado tras sufrir un ataque de ansiedad. Un hecho que ha conmovido a toda la capital y que seguiremos de cerca en los próximos minutos.
900-840-111. Servicio de atención a mujeres víctimas. Llama, te ayudaremos.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 18 de marzo, en el que a esta hora nos vamos hasta la calle Correría del Casco Viejo de Vitoria, donde ahora mismo la policía está a la espera del detenido. Ahí está Elisa López, cuéntanos qué ha pasado, cómo están las cosas hasta ahora. Buenos días, Elisa.
Hola, buenos días. Pues sí, estamos en esta calle donde cada vez se arremolinan más curiosos. Los vecinos se asoman a la ventana ante la presencia de un coche de la Ertzaintza con dos agentes que están efectivamente a la espera de que lleguen más efectivos con el detenido para poder entrar a la lonja y hacer una inspección de forma científica. Se ha hecho una primera inspección ocular en la que efectivamente se habría visto indicios de esa retención de la víctima durante horas o días. Eso está sin precisar. Lo que sí confirma la Ertzaintza es que el detenido es un hombre de 41 años que estaba con una orden de alejamiento de su expareja por anteriores episodios de violencia de género. La Ertzaintza también confirma que fue la mujer la que contactó con ellos esta pasada madrugada y la que habría comunicado que habría sido retenida en contra de su voluntad en una lonja que se llama El Rincón del Artista y que se encuentra entre los números 48 y 50 de la calle Correría del Casco Viejo. Ahora mismo se está con la investigación abierta a la espera de esa inspección científica con el detenido y lo que nos han dicho los vecinos, hemos tocado la verdad que los portales que están enfrente, adyacentes, una residencia de ancianos municipal que está muy cerquita y todos nos dicen que no han escuchado nada.
No sabemos nada, aquí nadie ha sabido nada, son gente mayor y no se han enterado de nada, que yo sepa.
No escucho nada, que no sé qué hay, no escucho nada.
¿Anoche?
No hemos escuchado nada.
¿Ningún grito, nada?
Ni idea, no nos hemos enterado de nada.
Sorprende, igual, los gritos fueron a posteriori, no justo en la lonja, porque lo primero sería escapar. Acabamos de hablar con un taller de costura que está muy cerquita y la chica que lo lleva nos ha contado que el local del Rincón del Artista, donde han pasado los hechos, es de titularidad municipal. Nos dice que hace 2 años estaba alquilado por 2 personas que eran socias y llevaban un taller de pintura, pero que no vendían cuadros y la persona más mayor lo dejó y se quedó el otro. Dice que era un chaval de 40 y tantos años, coincide la descripción con el detenido, que ahora estaba malviviendo en ese local, pernoctaba ahí, vivía ahí. No saben nada de la chica, pero lo que nos comenta es que esa era la situación del local de titularidad municipal y que estaba en esas condiciones. Ahora es el juzgado de violencia de género el que lleva el asunto y desde el Ayuntamiento de Vitoria nos dicen que también se activará todo el protocolo de atención a la víctima de violencia de género.
Gracias, Elisa. Un hecho que, como decíamos, ha conmovido a toda la capital alavesa y del que vamos a seguir muy pendientes a lo largo de las próximas horas. Conectaremos más adelante contigo, Elisa. Gracias.
Muy bien, a vosotros.
Y de Vitoria nos vamos hasta la localidad vizcaína de Sopuerta. Allí también los gritos, en este caso de los vecinos, están siendo los protagonistas de los últimos días. Desde hace unas semanas, los vecinos están en pie de guerra. Rechazan acoger un centro de menores que Diputación prevé habilitar, con capacidad para más de un centenar de chavales, en un palacete de este municipio que tan solo tiene 2.700 habitantes. Un tema, un debate, pues que ha saltado esta mañana a Juntas Generales, José Luis Martín, Eguerdión, ¿cómo estamos?
Sí, pues tremendo, sí. Pues bueno, como dices, la Diputación Foral Vizcaína ya anunció hace unas semanas la apertura de este centro de acogida de menores, en principio se va a ubicar en la localidad de vizcaína de Sopuerta, lo que ha provocado, como tú decías, las protestas en el pueblo. Ha habido incluso una oferta de un vecino para adquirir el inmueble en el que se quiere ubicar el centro, una imponente casa señorial, un palacete, como dices, con más de 2 docenas de habitaciones. Vale más de 1 millón de euros y todavía se puede consultar su ficha inmobiliaria de compra en internet. En cualquier caso, ya nos han contado que estas fichas, hasta que no se ejecuta la compra al 100%, no se eliminan. La Diputación, parece ser, podría ya haber adquirido el inmueble para hacer esto. El asunto, como decías, también llegaba hoy hasta la Comisión de Asuntos Sociales de las Juntas Generales. Era la portavoz popular Raquel González la que pedía más explicaciones a la diputada.
Los vecinos piden respuestas como qué menores va a acoger, si en régimen abierto o cerrado, cuántas plazas son realmente. Recordemos que este palacio acogió anteriormente a 80 mayores en el mismo espacio y, por supuesto, quieren saber qué protocolos hay de actuación y de convivencia. Yo creo que son dudas razonables y sencillas de aclarar, que un proceso claro y colaborador con el Ayuntamiento y los vecinos de Sopuerta pues hubiera solucionado, pero la Diputación no ha querido hacerlo así porque, según...
Bueno, pues acusaciones que rechaza la diputada Amaia Antxustegi, que es la diputada de Acción Social, como decimos, que explica que la Diputación no puede tampoco desvelar muchos detalles debido a la legislación que protege a los menores de edad, pero subraya que sí que están en contacto con el Ayuntamiento para hablar del asunto y pide, sobre todo, no cargar contra los menores.
Los recursos de protección de la Diputación Foral de Vizcaya están ubicados en todas las comarcas de Vizcaya, tanto en entorno urbano como rural, en ciudades grandes y en pueblos pequeños, garantizando siempre que cada menor pueda construir su propia historia de vida según sus gustos y necesidades, dotándoles para ello de las herramientas necesarias. Estamos en contacto con el Ayuntamiento de Sopuerta. Ha habido y, evidentemente, seguirá habiendo reuniones con el Ayuntamiento para que haya una buena coordinación y una información de primera mano, así como con otras administraciones que puedan jugar un papel relevante y necesario en la protección de los niñas, niñas y adolescentes. Apelamos, por lo tanto, a la tranquilidad, a la mesura y a no cargar a los niños y a las niñas sin referentes familiares con prejuicios ni estereotipos que lo único que hacen es dañarlos y colocarlos en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Bueno, Raquel González, la portavoz popular, respondía a su vez que nadie carga contra nadie, pero que los vecinos de Sopuerta están preocupados. Han protagonizado ya varias manifestaciones contra la apertura del centro, no por racismo, sino porque, por ejemplo, denuncian que la localidad no cuenta con los servicios necesarios para atender, bueno, pues las necesidades de esta infraestructura.
En Sopuerta los vecinos ya avisan que no tienen servicio de pediatría diario, por lo que tampoco lo tendrán los menores, que el sistema sanitario está colapsado, por lo que lo estará para los nuevos inquilinos, que no hay urgencias y las más cercanas están en Zayas o en Cruces, lo que implica traslados por parte de los monitores si hay una urgencia, y que el transporte público en el pueblo es más que deficiencia, con apenas frecuencias entre semana y menos los fines de semana, reconocido como tal por insuficiente por la propia Diputación. Todo esto son motivos más que suficientes para que surjan dudas razonables sobre la idoneidad del lugar para abrir un centro de menores. Pero es que, además, hay un informe de la propia Diputación y Gobierno vasco que dice que esta zona es de alta o muy alta vulnerabilidad, con indicadores malos para social, entre paro y renta, mala habitabilidad, mala accesibilidad. Recordemos que el objetivo final de la acogida de estos menores no puede ser darles techo y comida y nada más, sino que el objetivo es integrarles en la sociedad.
Bueno, la diputada no contestaba tampoco a estas últimas acusaciones de Raquel González, pero sí que ha querido explicar que el centro que se quiere abrir en la localidad no sería de grandes dimensiones, apenas acogería, ha dicho, a una 30 de residentes como máximo y también a sus correspondientes educadores. La apertura de este centro estaba prevista, Naya, para este mes de marzo. De momento no está abierto, no hay fecha definitiva, los vecinos siguen protestando. Una protesta, eso sí, nosotros hemos hablado hoy con algunos, que no es unánime. También hay algunos que no se oponen a este nuevo centro, aunque también es cierto que hay una campaña de recogida de firmas en contra de la apertura que ha recogido hasta el momento más de 1.600 firmas en una localidad que, como decías al principio, pues apenas cuenta con 2.700 habitantes.
Pues José Luis, veremos en qué queda todo. Por cierto, una noticia esta de última hora que encuentras a partir de ahora en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco y los perfiles oficiales de Twitter y Facebook. Así llegamos a las 12:30 del mediodía. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media del mediodía, tiempo también para conocer la última hora del deporte. Mauri Díaz, buenos días, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, Naya, ¿qué tal, Naya?
Un
tiempo
placer.
Sin hablar,
efectivamente,
sin hablar.
Un placer escucharte. Bueno, sin hablar por micrófonos, porque por teléfono sí que hace
unas
horas los hemos whatsappeado,
claro,
porque oye,
ya,
hoy...
Pero no es lo mismo, no es lo mismo, Naya.
No es lo mismo, eso es verdad.
Exactamente.
No es lo mismo.
Esa calidez de la voz no es lo mismo, ¿no? ¿Entiendes?
O sea, no, y además es que hemos hablado, fíjate, de profesiones, ¿no? Que algunos a veces se plantean en cambiar de profesión según lo que vaya aconteciendo.
Así es.
Que es que hemos tenido un fin de semana de alegría para la Real y hay que decir que también para el Athletic, ¿eh? Que está
sumando
victorias y no sabemos si una última en la final también.
Es que el tema del Athletic ahora, Naya, es un tema para la cabeza. Claro, estás metido en la final de Copa, eres favorito, tal, y resulta que ahora te metes cuarto en la Liga. Entonces, claro, estás ahí con dos frentes que igual uno no te lo esperabas. El equipo está bien, el Atlético Madrid ves que flojea, ahora hay un parón que viene ideal para refrescar las piernas, la mente, y ya sabes que estamos en unas semanas un poco de locos, Naya, porque ahora hay parón.
Sí.
O sea, el fin de semana del 30-31 hay liga, y luego otra vez parón. O sea, digamos que la mayoría de equipos, pues menos el Atleti, menos gente que está en la Champions, va a jugar en un mes dos partidos. O sea, es de loco, o sea, de que la gente va a tener que jugar amistosos. Por ejemplo, fíjate, te digo la Real, que la Real tiene Imanola a su disposición, Naya, para entrenar a 10 jugadores. Porque se han ido 13 con sus selecciones, 13. O sea, 6 con España. Y luego tenemos todo el mogollón de Sadik, Tierney, el Cubo, el no sé qué. O sea, estos días de 4 días de entrenamiento, la sociedad más de cachondeo total, porque es que ya me dirás cómo planteas entrenamiento. Bueno, lo cierto es que la plantilla entrena 4 días, lunes, martes, miércoles, jueves, y otra vez viernes, sábado, domingo, van a tener fiesta. Hay un amistoso el sábado, me imagino que lo sabrás, de la Euskal Selección A contra Uruguay en San Mamés, que entrena Arrasate, ahora la selección de Euskadi. Pero bueno, nos circunscribimos al pasado porque ha sido importante, Naya, tal y como me comentabas. Hombre, no podía ser muy buena la jornada del todo. Bien,
claro,
si empatado,
porque para el Alavés no, pero bueno.
Claro, si hubieran empatado, pues digamos que todo el mundo hubiera medio sonreído, ¿no? Pero claro, ha ganado el Atleti, ha ganado la Real, perdió el Alavés, pero lo bueno del Alavés es que los de abajo no espabilan. Bueno, ganó el Almería por fin su primer partido, pero está descendido. Entonces, claro, el Alavés todavía, Naya, lleva 10 puntos al descenso, 10 puntos. Quedando 9 jornadas, es prácticamente imposible que pase mínimos apuros, ¿no? Pues el partido de San Mamés del sábado fue también quien marcó, porque te recuerdo que Luis Rioja, Naya, falla un penalti con empate a cero, falla un penalti, para donde Simón, y en la siguiente jugada mete el Atleti. Sí, imagínate qué circunstancia más importante sería que pasaste en un minuto del 0-1 al 1-0, ¿no? Exactamente, aparte que Gorka Guruceta está que ahora mismo, vamos, es que todo lo que toca lo mete.
Lo convierte en oro, sí, como se suele decir.
Como
sí.
El Rey Midas, efectivamente. Entonces, claro, y ayer el Atlético de Madrid pierde con el Barcelona, 0-3. Consecuencia, Atleti cuarto, quedando 9 jornadas de liga, 56. Atlético de Madrid, 55. Próxima jornada, por ejemplo... Real Madrid-Atleti, y el Real Madrid está con Vinicius sancionado. O sea, que te quede que le está saliendo un poco todo de cara. Yo creo, honradamente, no sé qué estará en mente ahora mismo del organigrama técnico. Ya sabes que ahora tenemos 70.000 cargos de entrenador, director de fútbol, el no sé qué tal. Pero yo creo que lo lógico es, no creo que el Atleti se vaya ahora mismo a plantear como objetivo quedar cuarto. O sea, de repente se ha puesto cuarto, está, efectivamente, es un tema que está al alcance, pero claro, yo creo que la prioridad es ganar la Copa el día 6 de abril, que eres favorito contra el Mallorca, y luego viene, ojo, ya si te clasificas para la Champions ya sería la pera limonera, ¿no? Pero yo creo que el Atleti tiene esos dos objetivos, que de repente le ha venido uno, como es ir a la Champions, que claro, es que eso te reporta, Naya, que se lo digan a la Real Sociedad, que este año va a ingresar 50 millones de la Champions. Es una barbaridad. O sea, solo por la clasificación y por el dinero de la fase de grupos, de los puntos, el famoso pool televisivo, tal, es que estás hablando, Naya, de ir a la Champions e ingresar en tus arcas 50 kilos. Que las arcas del Atleti no están como las de la Real, de bien. Entonces, bueno, el tema es ese. La Real, Naya, ganó después de casi 4 meses en Anoeta. Ya sabrías este dato. Real Sociedad 2, Cádiz 0. Y Manolo se había pintado la víspera del partido como que el equipo estaba muy tieso, con las piernas espesas. Y yo vi al equipo bien.
Después de las últimas veces yo creo que se quería curar, claro, un poquito, ¿no?, en salud.
Sí, se curó en salud, yo creo que se puso un poco la venda y se demostró, Naya, que la Real Sociedad, con 5 días libres que tiene, o sea, desde el Granada, que había jugado en Granada el sábado, al viernes del otro día, o sea, este equipo nota una barbaridad, las piernas frescas de estar 5 días entrenando en Zubieta, que no haya partido en medio, ¿no? Entonces la Real Sociedad gana 2-0, perdió el Betis, consecuencia, la Real es sexta, que sería plaza europea, con 4 puntos de ventaja, o sea, una jornada que si me dices a mí, Naya, Mauri, elige los resultados, pues hubiera elegido los que salieron, porque ganó la Real, perdió Betis, perdió Valencia, perdió Las Palmas. Entonces, claro, ha sido todo ideal. Por tanto, la situación es muy, muy buena en el parón. Repito, el Alavés perdió, pero está a 10 puntos de la salvación. Es muy buena la situación. El Eibar, Naya, ganó, pero como también ganó el Español, como también ganó el Sport y tal, el Elche, pues está, fíjate que el Eibar está cuarto, pero está a solo 1 punto del ascenso directo. O sea, el Eibar, ¿eh? La situación está muy bien después de ese triunfo contra el Villarreal B. Y luego, y fíjate, Naya, que dábamos totalmente por muerto hace semanas a la Morevieta, pues hete aquí que la Morevieta hoy, si gana, fíjate qué partido se juega hoy, Naya, último contra penúltimo, a Morevieta-Andorra.
Partidazo.
Que el Andorra lo entrena el famoso hijo de Sarabia, Eder Sarabia. Pues fíjate, si la Morevieta gana, se pone a 4 puntos de la salvación. Uh-huh. O sea, todavía tendría una mínima boya ahí en el mar para agarrarte. ¿Y quién lo iba a decir? Que la Morevieta, pues a falta de que darían 11 jornadas de liga, tiene opciones, porque 4 puntos no es nada. Ya estamos con el famoso y si no, Naya, y si, pero bueno, hay que ganar.
No, claro,
recordamos eso. Amorebieta, Andorra hoy, y si gana el Amorebieta, pues le subirá la moral tremenda. En baloncesto, ya por último, Naya, ganó Bilbao, ganó Baskonia, un Baskonia que esta semana tiene 2 partidos de Euroliga, y por último decirte que en pelota ya tenemos la final del mano por parejas decidida el próximo día 31 en el frontón Navarra Arena de Pamplona, que es un frontón precioso, ya lo sabes tú. Uh-huh. Pues al final las 2 parejas de Aspe, porque ayer Altuna y Martija barrieron 22-9 a Artola Imaz. Falló Imaz, el pelotario de Archuarra ayer le pudo la presión y estuvo muy mal, cosa rara porque es un pelotario muy seguro, le perdió 5 pelotas bastante buenas. Pues bien, conclusión, Naya, el 31 de marzo, final, como es habitual, va a ganar Aspe, que lleva ganados los últimos 7 parejas, y va a ganar el octavo. ¿Por qué? Porque las 2 parejas son suyas, de la promotora ibarresa. Recordamos, el domingo 31, la gran final del mano por parejas, Pello Echeverría y Zabaleta contra Altuna y Martija.
Y mucho más a partir de 1:30 en la tertulia deportiva, que nos podemos volver a escuchar, ¿no, Mauri?
Ahí estaremos.
Gracias, un abrazo.
Vale, Naya, agur.
Y es que se nota que este es el último lunes del invierno. Ya nos acercamos a la primavera. El tiempo así nos lo demuestra porque rondamos ya los 19 grados en Bilbao y los 18 en Eibar, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. Tiempo primaveral, pues que va a cambiar en las próximas horas. Esta tarde entra un frente que hará que bajen las temperaturas y que nos deje hasta alguna que otra precipitación. Paloma, desde Euskalmet, Guardión, buenos días.
Eguardión.
Oye, la pregunta es, ¿cuándo llega ese frente, Paloma? ¿Cuándo esperamos la lluvia?
Bueno, de cara a la tarde va a aumentar la inestabilidad y es a partir de las 8 o 9 de la tarde cuando pueden producirse esos chubascos que localmente vayan acompañados de tormenta, incluso dejar algo de granizo y también destacar el viento que en áreas de tormenta se podría intensificar bastante.
Pues estaremos muy pendientes, nos vamos a coger el paraguas por si acaso para esta tarde. Gracias, Paloma. Biararte.
Biararte, agur.
Y miramos también a las carreteras. Atención a esta hora a la red viaria secundaria, la A625 en Amurrio, sentido Llodio, por la colisión. Un golpe de chapa entre dos vehículos. La Ertzaintza está dando paso alternativo hasta este momento y hasta que llegue la grúa. Normalidad en el resto de vías vascas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
A esta hora de lunes abrimos un día más espacio a la educación. Hoy miramos ya a los cambios que se han dado en la selectividad, aquellos cambios que hemos conocido para el próximo 2025. Hace unas horas se han conocido esos cambios, el borrador que, entre otras cosas, entre otros puntos, contempla que, por ejemplo, las faltas de ortografía penalicen un 10% en la nota de la prueba. Un borrador, pues, que indica que se incluirán ejercicios en los que el alumno puede elegir entre varias preguntas, pero ya no se le permitirá dejar de estudiar una parte del temario. Cambios a los que miramos ya, porque en la comunidad educativa se están poniendo manos a la obra. María Campo, experta en educación, asesora pedagógica en Educa Nature y profesora de la UNIR. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Naya. Pues muy bien, expectantes un poquito, sí, ¿no? Estábamos todos un poco pendientes de cómo iban a enfocar la EBAU, que efectivamente sabíamos que teníamos que se tenía que producir un cambio, porque claro, hay un cambio metodológico, conceptual, sobre todo importante, con la nueva ley, en la que ya estamos trabajando pues desde los dos cursos, este curso y el anterior, en los diferentes centros educativos. Y claro, al final esos cambios tienen que también verse de forma lineal luego en la prueba final, ¿no?
Y bueno, ya nos adelantan. ¿Cómo han caído, María? ¿Cómo han caído? Porque son, como decías, cambios importantes. Entonces, ¿cómo pensáis aplicarlos?
Bueno, pues sí que es cierto que, a ver, de momento yo creo que lo más significativo es el que haya una linealidad, ¿no? Y que parece que se busca también algo más uniforme, que no haya tantas diferencias en las comunidades autónomas. Entonces, creo que eso es un punto significativo. Por lo tanto, ¿qué sucede? Pues que algunas de las medidas, que todavía es un borrador, que todavía luego hay que, vamos a decir, leer bien la letra pequeña cuando se haga la publicación definitiva, entonces pues tampoco nos podemos adelantar hasta no tener toda la información. Pero lo que sí que nos puede invitar es a alguna reflexión del tipo, por ejemplo, el tema de las faltas de ortografía. En algunas comunidades autónomas ya se contemplaba. Entonces, bueno, pues para algunos, hay que decir, algunas de las medidas que se han puesto en el borrador, para algunos no van a ser un cambio, para otros igual sí. También es cierto que lo más significativo está en que el trabajo que se está haciendo ahora en las aulas es un trabajo más procedimental, basado sobre todo en el aprendizaje de los saberes básicos, que se denominan ahora los contenidos, pero por medio de o que los saberes te facilitan, ¿no?, la adquisición de unas competencias. Y en la EBAU también vamos a tener que demostrar que el alumno es competente, no solamente que sabe de una materia. Entonces, creo que eso es lo significativo, ¿no? Hasta ahora, cuando estábamos trabajando en este cambio conceptual en las aulas, pues las personas que trabajan, los profesores que trabajan con alumnos que les tienen que preparar para esa EBAU decían: ya, pero es que yo luego tengo que garantizar que mi alumno sabe unos contenidos concretos, porque es realmente lo que se les está pidiendo. Bueno, pues este año sí, pero ya sabemos que para el año siguiente no solo se les va a pedir esos contenidos que decíamos antes, que repito que ahora ya son saberes básicos, ¿no? Con lo cual, pues tiene su lógica que se haga un trabajo, vamos a decir, en el que potenciemos las capacidades del alumnado a nivel de competencias y que, por lo tanto, en la prueba final pues se evalúe esa capacidad competencial. Entonces, bueno, en definitiva, pues que ya no nos vale con que los alumnos estudien mucho, sino que los alumnos también tienen que saber hacer bien luego las pruebas. Tienen que también, claro, ¿qué nos pasa? Pues que todos los que hemos estado trabajando y sabemos lo que es trabajar en los ciclos superiores y prepararles para una EBAU, pues no solamente teníamos muy claro la materia que teníamos que enseñar, sino que además teníamos ejemplos de exámenes de selectividad para que ellos pudieran preparar las pruebas, ¿no? Como te puede pasar cuando aprendes a conducir.
Claro.
Que además de
practicar,
que te enseñan.
Claro, sí.
Efectivamente. ¿Qué les va a pasar, pues, a los primeros que hagan una EBAU en el 2025? Pues que no vamos a tener esos ejemplos, ¿no? O sea, entiendo y comprendo que dentro de las publicaciones oficiales, cuando recibamos, como decía yo, muy bien explicado todo y con toda la letra, pues tendremos una clarificación mayor y también, por lo tanto, tendremos una, bueno, pues igual incluso algún ejemplo, vale, pero bueno, pero va a ser la primera vez, ¿no? Entonces, y también entiendo que estos alumnos, pues hay que ir preparándoles desde ahora,
claro,
para ese aprendizaje que decía, que no solamente es cuestión de estudiar mucho, mucho, mucho quién fue Platón, ¿no? Como nos tocó a nosotras.
De memoria, no. Sino hay que aplicar conocimientos, que lo venimos diciendo.
Que, claro,
hay que aplicar esos conocimientos. María Campo.
Claro, pues igual esa lógica también, ¿no? Y ese razonamiento. Así que ahí vamos a trabajar, Naya, en ayudar al alumnado para que sea capaz de hacerlo de forma más competencial.
Que es el objetivo final. Bueno, vamos a seguir hablando de esta selectividad, de esta EBAU, de esos cambios. De momento hemos conocido ese borrador. Seguiremos valorando nuevos cambios, si te parece, la próxima semana. María Campo, gracias por habernos acompañado este lunes. Un abrazo.
Un abrazo, Naya.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Pues qué maravilla educarnos con música. Todos recordamos cuando nos ponían en clase alguna canción como esta que nos hacía levantarnos de la silla. Pues vamos a seguir mirando a la agenda cultural de la semana y tenemos una fecha, el 21. El concierto de la semana es el que ofrecerán el jueves, este día 21, en el BEC, Despatch Mode, la banda inglesa de los 80 que vuelve a los 44 años de su formación, aunque reducidos ahora al núcleo esencial de Martin Gore y David Graham. Un concierto en el que no defraudarán como nunca a ninguno de sus fans y en el que tocarán sus conocidos singles, canciones como esta que estamos escuchando. Pues un concierto en el que no van a defraudar y es que además vamos a escuchar, por ejemplo, su primer debut, el de principios de los 80, ese tema Simplemente no puedo tener suficiente e incluso algo más reciente, como por ejemplo Memento Mori, que hace el número 15 de sus álbumes de estudio.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Una menos 10 de la tarde, a pocas horas de conocer los detalles de la Semana Santa bilbaína, la capital prepara ya sus calles para acoger las diferentes procesiones. Este mediodía hacemos repaso de las históricas cofradías de Bilbao. Soy Naya García, escucha Herrera en COPE, a la espera de que este viernes de Dolores la Semana Santa bilbaína eche a andar. Hoy vamos a conocer de cerca la historia de Pedro y Beatriz Cardas, dos cofrades, padre e hija, de la cofradía penitencial del apóstol Santiago, para los que es mucho más que una tradición. Pedro lleva 58 años en la cofradía y su hija 28, algo que le llegó en su cumpleaños, cuando cumplió 3 años como regalo, le llegó a ser cofrade. Sus padres le hicieron este regalo maravilloso. Por cierto, la cofradía penitencial del apóstol Santiago es una de las cofradías bilbaínas más jóvenes, fundada el 30 de diciembre de 1947, y es que también es una de las en las que más chavalería vemos, aglutina, especialmente en su estación de penitencia. Estamos ya con Pedro y Beatriz. Buenos días, Eguerdión, ¿cómo estáis?
Hola, buenos días.
Qué maravilla poder disfrutar de vosotros en esta ocasión, ya a las puertas de la Semana Santa, Pedro, Beatriz, e imagino también que es una maravilla disfrutar juntos, ¿no?, de la experiencia. ¿Cuántos años lleváis saliendo juntos?
Toda la vida, desde los 3 años que salió ella por primera vez hasta hoy, pues 20 y tantos años, ¿no?, 28 los que lleva ella.
Sí, efectivamente.
Pedro, ¿cómo fue eso? A los 3 años decidisteis que iba a ser cofrade, ¿no? Y ya forma parte de la cofradía, ¿no? Menudo regalazo, Beatriz.
Sí. No, salían con esa edad, empezaban a salir. Ella había visto un poco el año anterior ya el ambiente y tal, y salió muy contenta. Y ya, pues, puede seguir para adelante.
Sí.
Yo, a mí me pasó parecido, porque a mí mi difunto padre también me llevaba a ver de pequeño. Mi padre era de la Veracruz. Y también me llevaba a ver las procesiones y bueno, luego en el colegio salió de Santiago Apóstol, salió la oportunidad y me apunté.
Una tradición familiar, ¿no, Pedro?
Sí, exactamente, sí, tradición familiar.
Beatriz, ¿y cómo recuerdas tú la primera vez que saliste?
Bueno, tengo vagos recuerdos porque era con 3 añitos, pero bueno, sí que tengo algún vídeo de aquel momento y tal, y parece que mal no me lo pasaba, ¿no?
Porque continúas además, o sea, que mal no.
Sí, efectivamente, y además el curso de los años pues me ha dado la posibilidad también de tener amistades dentro de lo que es esta gran comunidad que es la cofradía, y eso pues te anima también, ya no solamente en el entorno de la Semana Santa, sino durante el resto del año, pues a estar en contacto y a mantener un poco viva también la fe. Sí.
Sí, porque ¿qué es para ti? ¿Qué sientes, Beatriz, cada vez que sales?
Pues es un cúmulo de emociones, es una manera de dar testimonio de la historia de Jesucristo en las calles, pero es que va más allá. O sea, pues al final emoción de poder salir, de compartir ese momento con otros cofrades, con la familia, pues como ya te comento, con los amigos. Entonces, pues es vivir la Semana Santa de una manera completamente distinta.
Pedro, con 3 años, sí. imagino, es evidente que es fácil tomar decisiones por nuestros hijos e hijas, pero fuera de micrófonos hablábamos antes de que la adolescencia es una etapa complicada, ¿no? Y complicada también para las cofradías, porque es difícil que los jóvenes continúen, ¿no? ¿Ese es el reto de las cofradías ahora mismo?
Hombre, pues sí, es un poco el reto de que los jóvenes no se vayan. Es decir, hasta hay una edad, 16, 18, en los que si pasas esa edad ya normalmente ya siguen, continúan, ¿no? Es una edad de un poco del cambio. Y el reto es eso, contar con gente que siga, que se les necesita además.
Que siga como Beatriz, tu hija, y también como tu hijo, ¿no? Que también está ahí, en la cofradía.
Sí, mi hijo está en la banda, tocando la corneta. También lleva ya 20 años, ya salió un año me parece más tarde que Beatriz, con 4 así, pero también se sigue. Y bueno, y mi cuñado, y sí. Bueno, somos una gran familia.
Vamos, que el relevo generacional, que es una problemática que existe en muchos sectores, ¿no? Y del que estamos hablando continuamente, sí. Que carecen hoy por hoy pues muchos oficios, pero en vuestra familia y en lo que se refiere a continuar siendo cofrade, esto no pasa, ¿no, Pedro?
Sí, sí, por supuesto. Es decir, y esperemos que sigamos aportando más.
Claro que sí.
Más cofrades.
Bueno, eso se lo tendremos que preguntar a Beatriz. No sé si en un futuro
eso.
Querrá continuar con la saga. No sé,
ojalá,
Beatriz.
Yo creo que sí, ¿eh?
Oye, porque ojalá. Beatriz, tú con 31 años, ya con 28 siendo cofrade, ¿qué dirías a esos jóvenes que tienen la duda ahora mismo, en plena adolescencia, de si dejar de serlo o no?
Pues yo les diría que le den una oportunidad y sobre todo que prueben, que al final muchas veces por la timidez, por el, no sé, a veces te dejas llevar por las opiniones que son muy importantes de los amigos en ciertos momentos, ¿no? Pero que tengan personalidad para poder decir un sí a un proyecto que seguramente les va a aportar mucho más de lo que les va a quitar. Entonces, en ese sentido, que le den una oportunidad, que lo vivan por ellos mismos y que disfruten de la experiencia y luego ya que ellos decidan. Sí,
claro.
Sí.
¿Cómo lo vais a hacer vosotros en esta próxima Semana Santa? Estamos ya a la vuelta, la tenemos a la vuelta de la esquina. Sí. Beatriz, Pedro, no sé si vais a salir en todas las procesiones, si lo vais a hacer juntos o cómo os habéis organizado para esta ocasión.
Bueno, pues yo me saldré algunas, porque ya tengo una edad que no aguanto mucho más, pero Beatriz y mi hijo, todo hijo, eso está todas, a tope.
Al pie del cañón, si el tiempo nos lo permite y nos da tregua, al pie del cañón.
Ojalá, pues miremos al cielo y recemos mucho. Ojalá nos haga bueno y podamos disfrutar de esa Semana Santa bilbaína. Beatriz, Pedro Cardas, gracias por habernos acompañado. Feliz Semana Santa. Nada, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Bueno.
En COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora del mediodía volvemos a Vitoria para conocer las novedades de ese hecho, de esa mujer que ha escapado esta mañana de su expareja tras varios días secuestrada en Vitoria-Gasteiz. Ahí en la calle Correría se encuentra Elisa López con la última hora. Elisa, de Guardión, cuéntanos.
Buenas tardes, pues sí, hemos conseguido hablar con una vecina del portal número 50, uno de los dos colindantes a la lonja, al rincón del artista, donde tendría retenida a su expareja, el detenido de 41 años. Nos cuenta que esta persona abrió un negocio en esa lonja de titularidad municipal, pero poco duró el negocio, no había ventas y desde hace casi 2 años nos cuenta, y confirmarlo, que estaba en situación de ocupación de esa lonja. Era una persona muy problemática con el vecindario y efectivamente esta vecina sí escuchó los gritos de una mujer anoche sobre las 4 de la mañana.
Sí, gritos, porque es que se produce eco y se oye todo. Y yo creo que eran gritos de una mujer. Y sí, ahí vivía, ocupar, ya te digo, 2 años. Olor, o sea, es que cuando salías, olor, yo oí gritos, todo eso, y dije, como estoy acostumbrada a que traiga amigos aquí a la lonja, sus compinches y tal, dije, ya tenemos juerga esta noche otra vez.
El detenido se encuentra en el hospital, supuestamente por una crisis de ansiedad. Cuando se recupere, la Ertzaintza podrá efectuar con él en la lonja la inspección científica del local.
Pues un hecho del que vamos a seguir muy pendientes en las próximas horas. Un hecho que, decíamos, ha conmovido a toda la capital alavesa. Volveremos a conectar contigo más adelante, Elisa. Gracias. Así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.